Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a acabar el tema 6, que la clase anterior no lo acabamos. Y el tema 7, vamos a intentar explicarlo. Y vamos a ver preguntas de examen. Si recordáis, cuando entramos en el tema 6 ya era como una introducción, ¿no?, a las nociones básicas de probabilidad. ¿Sí? En la tutoría anterior lo que vimos un poco fue el teorema de la suma, el teorema del producto. Básicamente, el teorema de la suma es cuando te preguntan la probabilidad, cuando, digamos, lo que une, ¿no? Si recordáis lo de los circulitos, el diagrama de Venn, cuando lo que se preguntaba era una disyuntiva. Si ocurre un suceso o si ocurre el otro suceso, ¿sí? Entonces ahí teníais la suma, ¿vale? Sí, cuando dice OR, cuando se utilizaba la palabra OR, ¿sí?, un poco te venía a decir esto, ¿no? Que ocurran dos sucesos, ¿eh?, uno y el otro. Mientras que cuando utilizaba la palabra no y, ¿no?, lo que te venía a decir es que se den los dos a la vez, ¿sí? Entonces, bueno, pues, tienen que ser sucesos, por lo tanto, compatibles. Y a partir de ahí, pues, claro, si los sucesos son independientes o independientes, pues eso hacía que el teorema de la suma o el del producto fuese distinto, ¿sí? El teorema de la suma, ¿sí?, para sucesos independientes, que no se relacionaba uno con otro, era simplemente la probabilidad de que ocurra una más la probabilidad de que ocurra el otro. Y en el de la suma, cuando había sucesos que eran dependientes, había que eliminar la parte de la intersección. Esto es un poco así rápido porque es recordatorio de lo que vimos, ¿vale? Y cuando se habla de la probabilidad condicionada, a lo que hacíamos referencia es para que se dé un suceso, hacía falta que se diese otro, ¿sí? Y por eso, a partir de ahí, se desarrollaba el teorema del producto, ¿sí? Que, bueno, que el teorema del producto se hablaba de extracción con reposición o sin reposición, es decir, si los mismos elementos formaban parte del espacio muestral o no, ¿vale? Si era con reposición, era simplemente la multiplicación. Si era sin reposición, había que tener en cuenta la probabilidad condicionada, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver, creo que podemos ver ejemplos. Y es más fácil, ¿sí? Entonces, no sé si este ejemplo, no sé si lo vimos, si rápidamente, por ejemplo, ¿no? Tiene aquí itinerario. Y de clínica, educación o trabajo, y el sexo puede ser hombre o mujer. Si eliges al azar a un estudiante, la probabilidad de que sea hombre y quiera realizar el itinerario de educación está comprendida entre... Y te dice esto, ¿no? Entonces dice, cuando dice, si eliges al azar a un estudiante... ¿Sí? Como dice, a un estudiante se está refiriendo a todos, ¿sí? Por tanto, el espacio muestral, el denominador de la proporción va a ser 90. ¿Entendéis? Porque dice un estudiante, no dice si elige al azar, ¿no?, a un hombre. Pues entonces, si fuese hombre, serían 45. ¿Sí? Porque son 45 los hombres que hay, ¿sí? Pero lo que dice al azar a un estudiante puede ser cualquiera de los 90. Ahora ya después dice, ¿no?, la probabilidad de que sea hombre que quiera estudiar el itinerario de educación, pues ya, esto está fácil, ¿no? Y que sea hombre que estudie educación, que el itinerario de educación, lo tenía aquí, no 15, ¿vale? ¿Sí? Está fácil, ¿no? ¿Sí? Lo que es más difícil es el denominador, ¿sí? Una vez que tiene claro el denominador, entonces tenéis que tener claro cuál es el espacio muestral. Lo siguiente dice, si hemos seleccionado un estudiante y resulta que desea realizar el itinerario de clínica, ¿vale? Ya no son todos los estudiantes, sino dice, de los que hay, el que haya elegido el itinerario de clínica, ¿entendéis? Entonces, esa es la primera parte, que es el denominador, ¿vale? Ya el denominador no es a un estudiante, sino es un estudiante que ha elegido el desarrollar el área de clínica. Por lo tanto, ¿sí? De los 90, de 30, de 90, ¿sí? Esta proporción, si está refiriendo a esto. ¿Veis? Y después dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? Vale, pues entonces ya, de estos 30 de 90, de los 30 de 90, de que sea de mujer y que sea de clínica, pues se trata de 30 secciones. ¿Veis? ¿Veis? Que en realidad es lo mismo que decir. Esto es lo mismo que decir 25, ¿no? 25 de 30, porque los 90 y 90 se eliminan, ¿vale? Pero simplemente a nivel didáctico para que lo entendáis. ¿Vale? ¿Más o menos? ¿Estáis entendiendo algo? ¿Sí o no? Seguimos. Silencio administrativo es que sí. A ver, dice, no, se realiza un estudio sobre el hábito de fumar en adultos de mediana edad. 200 hombres y 300 mujeres. El 30% de los hombres reconocen que se fuma, mientras que el 225 mujeres declaran que no. ¿Vale? Si selecciona al azar, si selecciona una persona al azar, una persona al azar, el denominador, ¿cuál sería? 500. Porque es una persona, una de cualquier, no te pone ninguna condición. Una, pues, de las 500. ¿Veis? El denominador sería 500. ¿Vale? Ahí dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre y no fume? Claro, bueno, hay que hacer este cuadrito, porque este cuadrito no viene, ¿no? No viene dado. Es algo que me imagino que no tenéis problema, ¿no? Dice, ¿cómo se hace el cuadrito este? Dice, tengo 200 hombres, ¿no? Y 300 mujeres. Para escribir con esto. Puro. A ver si con esto escribo. Escribo. ¿Veis? Esto es 200 hombres, ¿no? Y 300 mujeres, ¿vale? El 30% de los hombres reconoce que sí fuman habitualmente. O sea que de los hombres, ¿veis? Bueno, perdón. Primero que tenéis que ver cuáles son las dos variables. Sexo, ¿no? Y fumar. El sexo puede ser hombre o mujer y fumar o no fumar, ¿no? Después dice, de los 200 hombres, el 30% de los hombres reconocen que sí fuman. ¿Sí? O sea, el 30% de 200 son 60. ¿Vale? ¿Vale? Este dato no lo dan, lo tenéis que deducir. Obviamente, por lo tanto, ¿no? El complementario son 140. ¿Veis? Y después dice, y 300, pues dice, ¿vale? Mientras que 225 mujeres se declaran no fumadores. Entonces, aquí te dan en cambio directamente, la frecuencia y el dato, ¿veis? Entonces, de aquí ya podéis sacar la tabla. Porque tenéis, este dato lo tenéis, ¿sí? Que son 200, 200 y 300, lo tenéis, ¿sí? Obviamente, si esto es 60 y esto es 200, pues es 140, ¿no? Y, bueno, si esto es 200, esto es 60, esto es 140, ¿vale? Esto es 75 y estos números de aquí, de abajo, los marginales es la suma. ¿Vale? ¿Hay alguien que no sepa cómo hacer la tabla? Esta. Os lo pregunto porque ahora van a preguntar esta tabla más difícil. Entonces, si no sabe esto, lo que viene ahora no te entera. De un pimiento. ¿Sí? ¿Hay alguien que no la entienda? Fácil, ¿no? ¿Otra vez la explico? ¿Otra vez? Se trata de una tabla en la que a vosotros os van a preguntar básicamente en probabilidad, solamente os van a preguntar por dos sucesos, ¿vale? Solo dos cosas, ¿no? En este caso es por la relación que hay entre fumar o no y sexo, ¿vale? Cuando si os dedicáis a esto, pues veréis que tenéis mucha salida profesional, porque hoy en día, pues por valles, ¿sí? O por los modelos, yo qué sé, las cadenas de Markov. Lo que se hace en inteligencia artificial es simular un montón de variables basadas en los datos que se van registrando, pero vosotros solamente dos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esto se trata de una tabla de contingencia. ¿Recordáis la chi cuadrado? El chi cuadrado tenía dos variables, ¿no? Cada variable tiene una serie de valores. Pues entonces, lo que tenéis que daros cuenta es que si no tenéis en cuenta fumar, solamente hombre y mujer, os dan que tenéis, ¿no? Aquí dice que tenéis 200 hombres, 200 mujeres, ¿no? Entonces, si fuera solamente sexo, yo digo sexo, ¿no? Yo pondría aquí hombre y mujer, ¿no? Y yo tengo 200 y 300. Esto es lo que me han dado, ¿vale? Es una variable. Sexo, hombre y mujer. La otra variable es fumador, ¿no? O fumadora. Yo no sé hacerla. Siempre son variables dicotómicas, sí. Ahora lo vamos a ver otra vez de Gómez. Y normalmente son variables dicotómicas, sí. Vuelvo a decirte siempre. No te digo siempre porque cuando veamos la variable, la función de distribución de variables aleatorias continuas ya no son dicotómicas. ¿Vale? Que esos son los dos últimos temas. ¿Vale? Pero en la de probabilidad, sí. Y después tenéis fumar o no fumar. ¿Vale? Pero fumar o no fumar, ya te lo mezclan, ¿ves? Te dice, un 30% de los hombres reconoce que sí fuman, ¿sí? Y por lo tanto, tú dices, ah, de los 200, ¿sí? Que sí fuman, el 30% 60, ¿vale? Por lo tanto, tú tienes dos posibilidades, fumar o no fumar, ¿sí? Si 60 fuman y si había 200, pues 140 no fuman. Y después, con respecto a las mujeres, si 225 dice que no fuman, ¿no? Directamente. Entonces, aquí lo que tenéis que tener claro es que los marginales son los valores de las variables. Entonces, fumador, si no, hay 135 que sí fuman y 365 que no. ¿Vale? ¿Sí? Bueno. Sigo, ¿no? ¿Vale? Si elegimos una persona al azar, ¿qué será el denominador? 500. ¿Vale? Muy bien. ¿Cuál es la probabilidad de que fume? Una persona al azar de que fume. ¿Cuánto fuma de todo el mundo?
135.
Claro, porque ahora solamente no te están preguntando ni hombre ni mujer. Ahora solamente te están preguntando por la variable fumador. Fumador era 135 o 365, ¿veis? Por eso es 135, ¿vale? ¿Sí? Vale. Prosigamos. Pues, ¿veis? Os decía que entendáis ese cuadro, porque en el examen hay veces que, en vez de poner el cuadro directamente, os lo ponen en gráfica, ¿vale? En gráfica de porcentaje, por ejemplo, ¿no? Fijaros, aquí tenéis... Bueno, leedlo vosotros solico, a ver si enteráis de algo. Aquí. Muchas veces los exámenes, si no entiendes la gráfica, ya no puedes hacer las tres o cuatro preguntas que te hagan de aquí. ¿Vale? Entonces intentad a ver si entendéis esto. A partir de esta gráfica, tenéis que sacar el cuadrito. Entonces dice, representación gráfica del porcentaje de alumnos de dos asignaturas, A y B, según hayan realizado o no una PEC. ¿Vale? Prueba de evaluación continua. ¿Vale? Entonces fijaros, aquí ponen, en la asignatura A, ¿sí? El 60% lo hicieron, ¿sí? Y el 60% y el 40% no. ¿Ok? Sí, el azul más oscurito y el 40% y el azul más clarito que no. ¿Vale? En la asignatura B, el 30%, en la asignatura B, el 30% la hicieron la PEC y el 70% no. ¿Vale? Esto lo estamos entendiendo, ¿no? Ahora, tened en cuenta que tenéis que relacionar asignatura con PEC. Por lo tanto, los dos valores que hay de asignatura son la asignatura A o la asignatura B y la PEC es sí o no. ¿Vale? Ahora dice, En la asignatura A hay matriculados 100 alumnos y en la asignatura B 200, ¿vale? O sea que aquí, en la asignatura A, ¿vale? En la asignatura A tenéis 200, ¿veis? Y ¿veis? Y en la asignatura B hay 200, ¿vale? Ahora, ¿cómo saco lo de dentro? Lo de dentro lo saco por aquí. Porque de la asignatura A, el 60% hizo la BEC. Por lo tanto, el 60% de 100 son 60. ¿Vale? Y la asignatura A, el 40% de 100 son 40. Está clavado, ¿no? Pero ahora la siguiente es, de la asignatura B, el 30% de 200 la hizo, ¿veis? 60. Y el 70% de 200 no la hizo, 140. ¿Vale? Esto en el examen, la gente se vuelve loca con esto y responde en función de esto. Pero estos números son solo porcentajes que tenéis que después, en función del N, desglosar en la tabla. Entonces, aquí la gente, cuando se hizo este examen, la gente, mucha gente se lió, porque directamente respondía con estos números, pero tenéis que tener en cuenta que aquí, de lo que te informa es del porcentaje de alumnos que sí, hacen una asignatura de los porcentajes, no de los datos. ¿Vale? ¿Habéis entendido? ¿Sí? Bueno. Bueno, pues nada, pues teniendo en cuenta los datos de la gráfica, si elegimos un alumno al azar, ¿vale? Como es un alumno al azar, ¿puede explicar de dónde sale 60 de la asignatura B? Sí. Mira, como tú lo que tienes aquí en la gráfica, ¿vale? A Domínguez, en la gráfica tú tienes el porcentaje de personas que en la asignatura A, ¿sí? En la asignatura B, sí han realizado la PEC o no han realizado la PEC, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que como en la asignatura B, ¿sí? En la asignatura B hay 200 alumnos, ¿ves? Te lo dice aquí, 200 alumnos. Eso quiere decir que el 30%, ¿sí? De 200 sí ha hecho la PEC. Por eso el 30% de 200 es 60. ¿Vale? Y bueno, el 70% de 200 sería 140. ¿Ok? Bueno, sigo. ¿Vale? ¿Ok, Domínguez? Si no me responde, no sé si quiere. Ah, vale. Muy bien. ¿Cuál es la probabilidad de que haya realizado la PEC? Que haya realizado la PEC. Es solamente PEC con... ¿Sí? ¿Vale? ¿Cuánta gente ha hecho la PEC? ¿120? ¿Veis? Esto es 120. 120 de 300. Así de simple. Es lo más complicado, desde mi punto, por lo menos creo yo, que una vez ya que tienes claro el denominador, ya lo otro es más fácil. Pero como te equivoques en el denominador, está...
El denominador es la N.
La N de a la que tú te estás refiriendo, tu espacio muestral.
La suma de 100 más 200 es un 300.
Exacto. Pero depende de cómo te lo preguntes, ¿no? Porque como te dicen... si elegimos un alumno al azar puede ser cualquiera.
Ah, dice, si elegimos uno al azar de la asignatura A,
pues entonces ya son 100, ¿cuánto era? 100.
Vale.
Ese es el tema, ¿no? Que está diciendo un compañero aquí, ¿cómo se llama?
Pablo,
¿no? Está diciendo, claro, pues si me dicen elijo al azar un alumno de la asignatura A, pues entonces el denominador es 100. Muy bien. A ver, si elegimos un alumno al azar, teniendo en cuenta los datos representados en la gráfica, ¿cuál es la probabilidad de que esté matriculado en la asignatura A y haya entregado la PEC? Entonces, ¿el alumno lo elige de dónde? De Tokiki, ¿no? En español, digo en andaluz. O en mi andaluz. Un alumno al azar, ¿sí? Los 300, de nuevo, ¿sí? Pero ahora no es como antes, ahora dice... La probabilidad de que esté matriculado en la asignatura A y que haya realizado la PEC. Entonces, que esté matriculado en la asignatura A y hayáis realizado la PEC, veis, estáis aquí, 60, ¿sí? Sería 60 de 300, es 0,2, ¿ok? ¿Sí? Sigo. Si elijo un alumno al azar, teniendo en cuenta los datos presentados en la gráfica, ha resultado que ha... ¿Por qué 300? Bueno, buena pregunta. Porque la pregunta, dice es, si te das cuenta, la pregunta es si eliges un alumno al azar. Un alumno al azar no te hace ninguna distinción, ¿entiendes? Lo que decíamos antes, si hubiese dicho un alumno de la asignatura A o de la asignatura B, pero como dice un alumno al azar, pues se refiere a todos, a los 300. ¿Mm? Ok, pero fíjate ahora la siguiente, dice, elijo un alumno al azar teniendo en cuenta los datos presentados en la gráfica anterior, ha resultado que ha entregado la PEC. ¿Vale? Ahora no sé. Sí. Esto es todo en la ley de Laplace. Sí, no. A García, todo es la ley de Laplace. Sí. Todo se basa en la ley de Laplace. Sí. Sí, la probabilidad de. La ley de Laplace no es simplemente. Las probabilidades que se, en vez de que tienden a infinito, que al final lo que se produce en tu espacio muestral, ¿vale? Entonces, fijaros. Atención, dice, elijo un alumno al azar, teniendo en cuenta los datos presentados en la gráfica, ha resultado que ha entregado la PEC, ¿vale? Entonces ya no te dices un alumno al azar, sino te dice de los alumnos, de total de alumnos que hayan entregado la PEC. ¿Sí? Entonces ya el denominador no es 300, es de los 300, ¿cuánto presentaron la PEC? 120. ¿Veis? Por eso el denominador ahora es 120 de 300. ¿Veis? Ya le dice, ¿cuál es la probabilidad de que esté matriculado en la asignatura B? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que esté matriculado en la asignatura A, en la asignatura B? En la asignatura B... Tenéis aquí 60. ¿Veis? Esto, en realidad, a la hora de la verdad, es lo mismo que decir 60 partido de 120. ¿Vale? Bueno, está explicado así un poco por el efecto didáctico. O como efecto didáctico, pero en realidad me dice, bueno, pues en realidad esto es de los 120 que sí, presentaron la PEC, ¿cuánto eran de la asignatura B? Porque como te da el restringido, el N, pues ya está. Pero bueno, ¿dudas? Se supone que esto lo sabíais ya, porque lo hemos visto hace sí.
Tengo una duda cuando leo los ejercicios, que no sé qué fórmula utilizar. O sea, siempre me lío.
Claro, porque aquí me pregunta, ¿cómo se llama?
Sara
pregunta y dice, ¿y qué fórmula uso? primero que me entere lo que leo. Y después, ¿qué fórmula uso? Entonces, la pregunta es, si tú dices, cuando la distinción hasta ahora es la unión o la intersección. Entonces, cuando te pregunten que se den dos sucesos a la vez, eso es intersección. Pues, por lo tanto, ese es el teorema del producto.
Y
la otra es que te diga que te dé una cosa o la otra. Entonces, el teorema de la suma.
Porque el denominador...
Espérate. ¿Sí?
Sí.
Vale.
¿Que por qué el denominador es 300 dos veces? Si nos pregunta... Si cogemos un azar que ha resultado que ha entregado la P, que eso, el total de los que han entregado la P son 120.
Claro.
Eso debería darse abajo, ¿no?
Claro, aquí, mira. 120.
120 partido de 300.
Claro, pero esto es simplemente, por eso arriba pone 60 partido de 300.
O sea que 60 entre 120. ¿O?
Sí.
Vale.
Bueno, ahora ya, si más o menos había entendido esto, ahora viene el teorema de la probabilidad total. El teorema de la probabilidad total, que fue la base de puesto de Bayes, normalmente preguntan, no suelen preguntar de aquí, pero a veces sí preguntan. El teorema de probabilidad total lo que viene a decir es que el espacio muestral, ¿sí?, lo que hace es que se subdivide, ¿vale? Entonces, imaginaros que esto es Sevilla, ¿no? Y Sevilla tiene como distritos, ¿no? Pues mira, ¿no? Sevilla Norte, Sur, Este y Oeste. Bueno, son cuatro distritos, ¿no? Y después, claro, después, dentro de cada distrito, pues puede ocurrir, ¿no?, una determinada serie de cosas, ¿no? Entonces, si te das cuenta, dice, dado E, ¿no? E, ¿sí? Se dice que cada suceso, el 1, 2, 3, 4, forman parte de la partición de espacio muestral, se cumplen estas propiedades. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir, imaginaros, ¿no?, la probabilidad de que una línea de autobús pase, ¿sí?, por un determinado distrito, ¿sí? Pues entonces se refiere a las veces que ocurre, pasa esa línea por cada uno de los distritos. Tú tienes que ver primero que se ve la línea y que pasa por el distrito. Entonces, tienes que hacer una sucesión de intersecciones. Ahora lo vamos a ver con ejemplos, vaya más fácil. De todas formas, ¿no?, la suma de todos estos trocitos, de todas estas intersecciones, tiene que dar la totalidad. Entonces, el espacio muestral se define, ¿no?, el suceso B. Para calcular la probabilidad de un suceso, se debe calcular mediante la probabilidad de la intersección, ¿sí?, más la probabilidad de que se dé el espacio. Y ahora vamos a ver con un ejemplo, lo voy a ver fácil. Bueno. Pasa esto. Pero aquí tenéis, bueno, por ejemplo, podéis hacer tres exámenes. ¿Vale? Por examen A1, A2, A3. ¿Vale? Y dentro de A1, A2, A3, puede ser aprobado o suspender, imaginaros, ¿no? Apruebo, suspendo, apruebo, suspendo, apruebo, suspendo. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, yo puedo sacar la probabilidad de aprobar o no toda la asignatura o aprobar una de ellas, ¿vale? Aquí el problema, lo único que añade aquí de complicación es, lo que se añade de complicación es que los, si os dais cuenta, todos son intersecciones, A1 intersección con B, A2 intersección con B, A3 intersección con B, son como trocitos. Antes el espacio muestral era todo igual. Ahora lo que pasa es que el espacio muestral está subdividido, ¿no?, en distintos eventos, ¿no? A ver cómo aquí lo veis más fácil. Con los A y los B un lío. Mira, yo tengo un barrio a la afuera de Madrid, donde viven 10 trabajadores de una empresa, cuya sede está en la otra punta de la ciudad. Hay tres posibles recorridos para realizar su trayecto, ¿vale? Tres posibles recorridos, el A, el B o el C. 5 de ellos escogen la ruta A, 3 de ellos la ruta B y 2 de ellos escogen la ruta C, ¿sí? Se sabe además que la probabilidad de encontrar atascos siguiendo la ruta A es 0,4, de encontrar atascos siguiendo la ruta B es 0,5 y encontrar atascos siguiendo la ruta C es 0,65. ¿Vale? ¿De cuál es la probabilidad de sufrir atasco? La probabilidad de sufrir atasco es, ¿no?, puede ser o que haya escogido la ruta A y que coja atasco, o la B que coja atasco, la C que coja atasco, y la B que coja atasco y la C que coja atasco. Entonces, la probabilidad de sufrir atasco, habiendo cogido la ruta A, ¿veis?, está aquí, ¿no? 0,4. La probabilidad de coger atasco, habiendo cogido la ruta B, es 0,5. La probabilidad de coger atasco es 0,65. Ahí dice, la probabilidad de sufrir atasco es, si os dais cuenta, no es solamente que cojan atasco, sino es, tenéis que tener en cuenta dos cosas, porque son dos sucesos que están imbricados. Es, primero, que la probabilidad de que coja la A, y después de que coja la A y que haya atasco. En el caso de antes, era solamente un elemento. Decía, haber aprobado y, ¿no?, coger un alumno y que haya aprobado y ya está. Porque era, ¿no?, aprobar o suspender. Pero ahora está subdividido. Para que se dé una cosa, se tiene que haber dado ante otra, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, ahora yo no puedo decir, ah, es 0,4 más 0,5 más 0,65. ¿No? ¿No? Sino que yo tengo que tener en cuenta la probabilidad de sufrir atasco habiendo elegido cada una de ellas, ¿no? Entonces tú tienes que tener en cuenta la probabilidad de sufrir atasco y la probabilidad de coger la ruta A intersección con que haya atasco, más la probabilidad de coger la ruta B con intersección con que haya atasco, más la probabilidad de coger la ruta C con intersección con que haya atasco. Entonces, cuando es esto, ¿no? Es el teorema del producto, ¿eh? Entonces tienes que multiplicar 0,4 por 0,5, 0,5 por 0,33, 0,65 por 0,02, ¿vale? Entonces, con esto, ¿yo qué es lo que tengo? Lo que yo tengo aquí es, este es el esto que tenéis aquí, lo pongo aquí, el teorema de probabilidad total, eso es esto, ¿veis? Eso es un ejemplo de esto, ¿vale? Que cuando te preguntan por un suceso, ese suceso no es directo, sino que está condicionado, porque no es se dé o no se da, sino que dependiendo de si se da o no en determinado elemento o trozo del espacio muestral. ¿Ven? Entonces, el teorema de la probabilidad total a lo que hace referencia es cuando para que se dé B, B está en interacción, ¿sí? O intersección con distintos, digamos, su espacio muestral. ¿Vale? Entonces yo no puedo decir la probabilidad de que se debe es de que haya atascos partido por el número total de dinero de no cuántos atascos, cuántas carteras hay y que haya atascos o no. Eso sería lo de antes, ¿no? Ahora no, ahora le dice no solamente qué carreteras hay, sino qué carreteras hay en cada barrio. ¿Sí? Entonces tiene que decir que haya cogido por una carretera o por otra, y que después cuando haya cogido por esa carretera, que haya atascos o no. A la hora de la verdad, si vosotros os dedicarais a esto, así sería vuestra vida. No podéis decir, me viene un paciente y yo digo, ¿no? ¿Tiene o no tiene la patología? No, sino que tiene que decir, vamos a ver, ¿presenta este indicador? Sí y no. ¿Durante cuánto tiempo presenta? Además de este indicador, ¿presenta otros indicadores? A ver, entonces, cuando seáis psicólogo o psicóloga, veréis que tenéis que tener en cuenta un montón de variables para decir, por ejemplo, que una persona, bueno, en enero, ¿no?, sufre de una esquizofrenia. ¿Sí? Pues tiene que tener un montón de elementos, ¿sí?, todos condicionados. Aquí simplemente lo que nos están poniendo es uno condicionado a una serie de subelementos. Cuando vosotros seáis psicólogo o psicóloga, tenéis que todo eso hacerlo en uno. Y la inteligencia artificial lo que está haciendo es todo eso como más preciso. Porque pensad que cuando tú eres psicólogo o tú eres psicóloga, tú con tu experiencia tienes que decidir cómo todo esto se interconecta y si la persona tiene un determinado diagnóstico. ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial? Pues registra datos. Oh, ¿esta persona tiene esquizofrenia? Sí. Pues ¿qué edad tiene? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Tiene antecedentes? Todo lo tiene con. Entonces te hace un algoritmo donde te ve las probabilidades condicionadas de que se dé una cosa u otra y vas registrando datos, vamos, ¿sí? Y se va actualizando. Es lo que se llaman los sistemas expertos. Se pueden usar los sistemas expertos, pero siempre con la. Se pueden usar, pero siempre con la supervisión del ser humano, ¿no?, del terapeuta. Aquí si os preguntan por el problema de probabilidad total, lo que tenéis que tener en cuenta es que la probabilidad de ocurrencia de un determinado suceso A no es A, sino que A se subdivide en A1, A2, A3. El espacio muestral no es un único que ocurra o no A, ¿ves? Aquí en el espacio muestral veis, ha dividido el espacio muestral entre A1, A2 o A3. Tenéis como tres subespacios. Y después, dentro de ese subespacio, que ocurra otro elemento. Antes, hasta aquí, lo único que veíais era este es el espacio muestral, un conjunto, y ya está. Y ahora que dentro de ese conjunto se dé un suceso. Tú dices, elijo tu alumno al azar. ¿Sí? Pero no te decía, alumno de, ¿no?, de psicología, de derecho o de química. ¿Sí? Y adentro de eso, los que hayan elegido derecho, psicología o química, te hacen otra pregunta. Aquí, cuando habla del teorema de probabilidad total, el espacio muestral está subdividido. No es uno, no es uno único. Por eso, como está subdividido, cuando queráis estudiar la ocurrencia de un suceso, tenéis que basaros en el primero, en el teorema de probabilidad total. Y a partir del teorema de probabilidad total sale el teorema de Bayes. Partiendo de la fórmula condicionada. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra A condicionado a B? ¿Cuál es la probabilidad de que aprobéis la asignatura? ¿Qué reyes? No, eso vais a aprobar seguro, hombre. La probabilidad de que aprobéis la asignatura, pues menos, ¿no? Viniendo a tutoría. ¿Sí? Pues tú dices, bueno, para primero, ¿no?, para que yo apruebe la asignatura viniendo a tutoría, lo primero tengo que venir a tutoría. ¿No? Pues si no vengo a tutoría, no hay lugar del estudio, ¿no? Y de que venga a tutoría, ¿sí?, después que apruebe. ¿Sí? Eso es un poco el teorema de Bayes, ¿veis? ¿Qué es lo que sucede? Que venir a tutoría, cuando tú usas el teorema de Bayes, de aquí se basa, el denominador no es venir a tutoría y ya está, sino que es, se basa en el teorema de probabilidad total. Que venir a tutoría es, pues, imagínate, ¿no? Pues que venga, no a esta, que venga a otra, que no, así. En vez de, lo haces por asignatura, ¿eh? Pues lo dice venir a una, a otra, y lo subdivide, ¿vale? Ah, dice, fijaros, dice, se ha elegido a un trabajador al azar, constatando que ha sufrido un atasco, ¿vale? Dice, elegimos un alumno al azar y constatamos que ha aprobado. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que haya escogido la ruta B? ¿Cuál es la probabilidad, ¿sí?, de que se dé un determinado suceso? Entonces, habiendo venido a tutoría, ¿no?, o habiendo sufrido un atasco, por lo tanto, la probabilidad de sufrir un atasco es el denominador, ¿vale? ¿Sí? Pues dentro de que ha sufrido un atasco, ¿cuál es la probabilidad de que fuera porque cogió la ruta B? ¿Veis? Entonces yo, en el denominador ahora no es simple, sino el denominador, para obtener el denominador necesito el teorema de probabilidad total. Y en el numerador, ¿eh?, se trata de la probabilidad condicionada, ¿sí?, que es la probabilidad B, ¿no?, de que era, si había sufrido atasco, ¿no? ¿Sí? Dice, ¿no?, elegido al azar. Que haya escogido la ruta B, ¿sí?, y que haya surgido atasco. B. ¿Cuál es la probabilidad de que haya cogido el camino B? La probabilidad de que haya cogido el camino B es 0,3, ¿no? Por la probabilidad de que, habiendo cogido el camino B, haya atasco, ¿sí?, que es 0,5. ¿Vale? No vea, ¿no? Qué lío esto, ¿no? Bueno, todo esto tiene después aplicaciones en la psicología de la salud, fundamentalmente la de la prevalencia y la incidencia, que esto lo tenéis aquí. Bueno, lo que os acabo de explicar lo tenéis en el formulario, la formulita esta, sí, la teoría del producto, el teorema de probabilidad total y el teorema de Bayes, ¿vale? Esto lo tenéis todo aquí. Y en el examen sí que pueden, casi siempre, fijaros, lo que más que preguntaros por Bayes, que desde mi punto de vista es más aplicable a la realidad, pero bueno, os preguntan por la aplicación en psicología de la salud. Entonces, últimamente en los exámenes casi siempre preguntan una o dos preguntas de esto del final. En los exámenes casi siempre preguntan una o dos preguntas de esto del final. Os preguntan sobre la aplicación en psicología de la salud. Desde la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo y el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Dice, hay que hacer referencia a eso, que son los factores de probabilidad de que aparezca un problema, si se está expuesto a un factor, ¿no? Se incrementa, ¿no? Es decir, pues si la probabilidad de que yo me contagie supone que si voy con alguien que está contagiado aumenta la probabilidad de que eso se dé, ¿no? Es un factor de riesgo. Entonces, ¿el supuesto cuál es? Bajo ese supuesto, ¿eh? Los sujetos expuestos a un factor X positivo tiene más probabilidad de sufrir un trastorno, ¿eh? O enfermedad, E positivo, en comparación con los sujetos no expuestos. No expuesto sería E negativo, ¿no? Con dicho factor X, negativo. Entonces dice, cuando dice lo que se os va a preguntar es por valoración de pruebas diagnósticas, ¿vale? Dices, ¿cuál es la sensibilidad? Si os preguntan, ¿cuál es la sensibilidad? Es la capacidad de la prueba para detectar verdaderos positivos. ¿Qué es un verdadero positivo? El verdadero positivo es que tú realmente tengas el trastorno y te haces la prueba y te lo das. ¿Sí? La persona da positivo en un test cuando sube el trastorno. ¿Sí? ¿Cuál es la especificidad? Es la capacidad de la prueba para detectar verdaderos negativos, es decir, personas que dan negativo en el test y que no sufren el trastorno. Pues está bien, ¿no? O sea, que es bueno que la prueba sea, ¿no?, sensible y específica. O sea, si lo tiene, lo tiene, y si no lo tiene, pues no lo tiene, ¿no? Pero ¿qué problema hay? Que hay veces que se dan la probabilidad de detectar verdaderos positivos y la probabilidad de detectar predictivo negativo. Entonces, hay veces que no se da el trastorno, ¿sí? Y la probabilidad de que te digan que no lo tiene y la probabilidad de que no lo tenga y no tenga el trastorno, ¿vale? Esto en realidad lo que os tenéis que aprender o entender qué es lo que significa esto. Más barra T menos barra NT. ¿Sí? ¿Ok? Ya, vamos a hacer una cosa. Un ejemplo, el examen. Porque, fijaros, normalmente ahora los exámenes siempre cae una situación de esta. ¿Lo veis? ¿Veis el supuesto 1? Se puede, un problema se puede hacer de dos formas, la A o la B. El 80% de los alumnos utiliza el método A. Y de ellos resuelve correctamente el problema el 60%. ¿Sí? De aquellos que siguen el método B, lo resuelven correctamente la mitad. ¿Sí? Vamos a ver la pregunta que de eso. ¿Sí? ¿Tenemos claro cuáles son los datos? Por aquí tiene que estar el supuesto, ¿no? Esto, ¿no? Este, ¿no? Por ejemplo. Este es el supuesto 1, ¿no? La 15, ¿no? El supuesto 1. ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno resuelva correctamente el problema? Hay que coger los datos, ¿no? Bueno, a ver, ¿lo habéis podido ojear un poco? ¿Qué fue? Tipo... una cosa. Aquí. El supuesto. Vamos. Aquí. Dice, ¿no? El problema dice, no. Un problema, ¿no? Tenéis un problema, ¿no? Dice, un problema se puede resolver de dos formas, ¿no? Por el método A, ¿no?, o el método B, ¿sí? El 80% de los alumnos utilizan el método A, ¿no? Por tanto, esto es 0,8, ¿no? ¿Sí? Por tanto, esto es 0,2, ¿no? ¿Sí? Porque el resto ha usado el otro método. Y de los que han usado el método A, y de ellos resuelven correctamente el problema, el 60%, ¿vale? Es la probabilidad. Tú tienes dos probabilidades aquí, ¿no? De que lo resuelva, ¿no? El método A, el método B, ¿sí? Y después de que lo resuelva, digamos, correcto y no correcto, ¿no? ¿Sí? Correcto y no correcto, ¿sí? ¿Vale? Y dice, y de ello resuelve correctamente el problema el 60%, y de esto es el 0,6, ¿no? ¿Vale? Por lo tanto, lo que no lo resuelve correctamente es el 0,4, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahí dice, de aquellos que siguen el método B, lo resuelven correctamente la mitad. O sea que esto es el método B, ¿no? Esto es 0,5 y 0,5, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la pregunta es... ¿Era la 15? ¿Cuál es?
La
15. Vamos a ver qué es lo que podemos calcular aquí. Resolver correctamente, ¿no? La probabilidad de coger A lo tenemos, ¿no? ¿Cuánto es?
0,8.
¿No? La probabilidad de coger B y 0,2, ¿no? La probabilidad de una respuesta correcta, ¿qué es?
Habiendo cogido A.
Habiendo cogido A.
O B.
Habiendo cogido A, que tenga la respuesta correcta, más la probabilidad de coger B y tenga respuesta 8, correcta.
Más 0,5.
¿Vale? Entonces, dale, que tenga una respuesta correcta puede ser, primero, si yo cojo A, ¿no? Sería 0,8 por 0,6.
0,6.
Esa es la probabilidad de responder correctamente en el método A, ¿no? Más, ¿no? La probabilidad de coger B y 0,5 y aprobar, o sea, que esté correcto, más 0,2 por 0,5, ¿no? Y esto da cuánto.
Más 2.
Eso da 0, esto da igual a 0,58. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido eso? Claro, el problema aquí es que no es correcto o incorrecto, sino es correcto o incorrecto en A y correcto o incorrecto en B. Están condicionados, ¿entendéis? Vale, este sería el teorema de probabilidad total, ¿no? Porque aquí lo que se basa es en la probabilidad de que ocurra un suceso en un espacio muestral segmentado, ¿vale? ¿Lo habéis entendido? ¿Sí? Bueno. Si no, a ver, y es que ya nos falta poco. ¿Y qué más preguntas de este tema? Bueno, la 16 os puede servir también, ¿no? A ver, la 16. La 16. En un espacio muestral hay dos sucesos, el A y el B. Tales que las afirmaciones son verdaderas. ¿Ah? Tales que las afirmaciones son verdaderas, dos puntos. La probabilidad vale, dice. La probabilidad de no A es 2/3. La probabilidad de B es 1/2. Y la probabilidad de A intersección con B es 1/5, ¿no? Dice, ¿cuál es la probabilidad de A unión con B? Bueno, esto simplemente es el teorema de la suma, ¿no? ¿No? El teorema de la suma es la, sería la probabilidad de A, ¿no? Más la probabilidad de B menos la, la probabilidad de la intersección. ¿Vale? Eso no tiene mucho problema, ¿no? ¿Sí? 16. Ya voy, vamos a tener que cortar. Bueno, veis, como veis, esto se está poniendo, ¿eh? Se está poniendo divertido. Bueno, de todas maneras no os hago bien, porque como ya os comenté, el 80% de la materia ya la hemos visto, ¿vale? El 16. Si a la probabilidad, ¿no? La probabilidad de A unión con B, pues esto no es nada, ¿no? Es la probabilidad de A, ¿no? Más la probabilidad de B, menos la probabilidad de A, ¿no? Intersección con B. ¿Vale? Es simplemente esto. No te dan A, pero te dan no A. Si A es, ¿cuánto era? 2/3, pues, pues esto sería 1/3 complementario, ¿no? La de B, si la teníamos, ¿no? ¿Cuánto era? Un medio, ¿no? Menos 1/5. ¿Vale? Entonces esto yo creo que da 19/30. ¿Vale? Seguimos el siguiente día, ¿vale? Intentad hacer los problemas del examen, ¿sí? Y miraros el tema 7. ¿El tema 7 es el que teníamos que ver? Siguiente, ¿sí? Yo os lo voy a explicar y no es complicado, ¿vale? Intentad hacer los problemas del examen, ¿vale? Y lo vemos aquí en clase. Lo tenéis grabado, si alguna cosa no se entiende bien, lo miráis, y si no, me podéis poner correo electrónico. Os vuelvo a repetir, esta parte suena, parece más difícil, pero tener en cuenta que ya habéis visto el 80% del contenido, vamos, no es porque os lo diga yo, vosotros cogéis las preguntas del examen y vais a ver que las 18 o 20 primeras preguntas ya las habéis visto todo el contenido. Por lo cual, ahora ya vamos por notas. Llamamos por la matrícula, ¿eh? ¿Vale?